Se lo contábamos hace unas semanas aquí en Radio Laredo. El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria ponía a principios de verano en marcha un proyecto denominado Territorio de Artistas Dibujando Nuestro Paisaje Marinero. Unas actividades que se han realizado en virtud de una subvención concedida por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Un proyecto que se ha llevado a cabo con el dibujo de los paisajes marítimos, principalmente dibujo artístico realizado por niños en los cuatro municipios de actuación del Grupo de Acción Costera, en Castro Urdiales, en Colindres, en Santoña y también en Laredo, y guiados todos ellos por el dibujante Jorge San Pedro, Gorka. Con Gorka San Pedro tuvimos la oportunidad de hablar ayer porque en Laredo, justo ayer miércoles, terminaban esos talleres que luego se convertirán en una pequeña exposición que está preparada, todavía pendientes de la fecha concreta para finales de este año. Gorka San Pedro nos contaba su experiencia con estos chicos y chicas, dibujando, aprendiendo a dibujar más exactamente su entorno costero. Y tuvo la amabilidad de estar con nosotros en la tarde de ayer aquí en Radio Laredo, finalizado ese taller. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Gorka San Pedro Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Digo lo de Gómez para que no se enfade su señora madre, que siempre le llamamos Gorka San Pedro.
Eso.
Bienvenido a Radio Laredo, Gorka.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, de momento muy bien. Gorka es el profesor, ya lo saben algunos de nuestros oyentes que nos han escuchado en otras ocasiones, que dirige el taller de dibujo que promueve el Grupo de Acción Costera en varios municipios de Cantabria, entre ellos Laredo. Esta misma mañana, si no estoy equivocada, Gorka, habéis terminado la actividad en Laredo.
Sí.
¿Cómo ha ido estos meses, estas semanas de trabajo?
Bien, muy bien. La asistencia es más o menos, hemos tenido la lista llena de alumnos y ha habido rachas en las que se han juntado todos y luego hay una cierta fluctuación, porque son las vacaciones de verano y por eso también damos un 2 meses y ahora principio de septiembre para que ellos puedan encontrar el mejor momento para venir a las clases, ¿no? En cualquier caso, son proyectos que van desarrollando a lo largo de esos 2 meses y ya han terminado y entregado sus trabajos.
¿Qué tal la experiencia con los chavales?
Bien, la verdad es que siempre muy bien, siempre sorprendente, porque además tú les enseñas lo que sabes, pero enseñando aprendes, y cada uno es un mundo. Si les prestas atención, aprendes mucho con ellos también, las cosas como son, y son muy majos además, es un ambiente encantador.
Yo recuerdo que nos decías ahí a principios de verano, cuando presentábamos este taller, que no pretendíais que fuesen unos dibujantes extraordinarios, sino que el objetivo era que se expresasen a través del dibujo,
sí,
de la pintura en su caso, pero que no tratabais de sacar un talento impresionante, sino que más la expresión que el talento, ¿no?
Para mí, digamos que lo que más me interesa es, a estas edades, es entre 8 y 12, los hay que tienen más experiencia, menos experiencia, ninguna experiencia, algunos incluso están convencidos de que no saben dibujar, entonces se trata de ponerte codo con ellos, porque lo que trabajo con todos y cada uno, no es una clase para todos, con un único tema, por ejemplo, sí, y ver a cada uno de ellos cómo le puedo motivar más. Normalmente les pido siempre que me digan qué les gusta, que puede ser un deporte, puede ser cualquier afición, ¿no? Puede ser sus mascotas. Muchas veces son las mascotas, los animales les gusta mucho. Y entonces que busquen algo que les gusta para como motivación para dibujar. Luego ya vamos viendo, entonces algunos, por ejemplo, han dibujado perros de aguas. Entonces tienes un barco, tienes un paisaje y hay un perro de aguas. Hemos empezado por el perro de aguas, que es lo que le gusta, que es la mascota. Eso es un poquito la cosa, ¿no?
Sí, porque, pero claro, acaban dibujando el entorno, ¿no? En el que está,
claro,
en el que se mueve ese animal, ¿no?
Eso es claro, y además hablamos de ello. Yo les cuento aventuras de algún perro que he conocido, que he tenido, o de mis tíos que eran marineros, otro. Compartimos también historias detrás de los trabajos, ¿no? Y eso yo creo que les gusta bastante, porque es además ameno. Entonces, sí, el asunto es que pierden el miedo a expresarse dibujando, que cojan confianza y a partir de ahí ellos van encontrando su camino. Yo les doy consejos, cosas que tal vez en el dibujo no las vas a ver, pero ellos se las llevan a casa. Y yo lo sé porque cuando se las explicas y dicen, ah, claro, Cuando te dicen, ah, claro, digo, vale.
Lo van a aplicar, seguro, ¿no?
Sí, de repente es como que, ¿cómo se dibuja tal cosa? ¿Y el agua que va atrás o delante del barco? Entonces hay unos planos, ¿no? Un plano lejano, un plano medio, un plano próximo. Y entonces esas cosas que son un poco difíciles de captar al principio, las van poniendo en su lugar, ¿no? Es una montaña que está lejana, tiene un color más difuso, hay una atmósfera, la que está próxima tiene un verde más intenso, en fin, todas estas cosas, pero las vamos hablando para que las comprendan.
Yo siempre recordaré que te vas a reír cuando lo comente, pero cuando mi profesor de dibujo en el primer año de instituto allá, en el año catapún, nos explicó cómo funcionaba el punto de fuga para conseguir esas distancias, esas profundidades, esas cosas.
Sí.
Y la verdad es que nos quedamos todos como muy...
Sí.
Y luego de ahí salieron trabajos que yo recuerdo preciosos, ¿no? De algunos compañeros que tenían más dotes que yo para el dibujo, evidentemente, sí. ¿No? Pero que, bueno, pues son pequeños descubrimientos de,
sí.
Bueno, no, esto se hace con un punto y demás.
Sí.
Bueno, pues ese tipo de técnicas.
Es, pero, por ejemplo, eso yo se lo puedo explicar de una manera, intento explicárselo porque, como te digo, muchos son de una edad bastante corta todavía, uh-huh. De una manera con ejemplos, digamos, ¿no?
Eso es.
¿Dónde está tal cosa y dónde está tal otra? ¿Qué está más cerca y qué está más lejos? Pero sin entrar en cosas muy técnicas, porque se pierden. A mí me pasaba en el colegio. A mí cuando me explicaban cosas de dibujo muy, muy técnicas, la verdad es que al final me perdía. O sea, prefiero que dibujen algo regular, incluso mal, pero a su manera y entendiendo lo que hemos hablado, a que parezca a todos trabajos de fin de curso. Para sacar nota.
Pero que no han entendido ni por qué lo hacen, ni cuál es la técnica que pueden emplear, ni...
No, es que hay muchas cosas que
claro.
Para ellos no es fácil comprenderlas, porque son, ¿cómo te diría? Son unos conceptos ya un poco complejos. Entonces hay que empezar por el principio, es como cuando aprendes a leer. Entonces hay que, cada cosa en su momento.
Claro, luego cuando aprendes a leer no vas a leer de un libro de 600 páginas, empiezas por los cuentos y las cosas muy sencillitas, ¿no?
Exacto, exacto.
Con mucho dibujo, además.
Sí, sí, exacto. Claro. Y luego sí, hay algunos que te sorprenden, porque sí tienen pues un don natural para ello y te están comprendiendo bien. Pero esos son los avanzados, digamos, los que ya... tienen el hábito de dibujar y tienen un don ya, incluso en casa está en la familia, porque dibujan con los padres, con los hermanos, entonces estos están más avanzados, pero tienes que ver el conjunto, por eso, o sea, el conjunto, y los tienes que ver, perdón, individualmente.
Claro.
Por eso me pongo con cada uno de ellos, porque hay alguno, por ejemplo, que ha hecho algún dibujo, que tú ahora lo ves y dices, bueno, es sencillo. Bueno, es sencillo, pero el primer día no hubiera hecho ni tan siquiera eso. Ha hecho un dibujo microscópico, que es una cosa curiosa esa, en la esquina de la hoja. Eso me hace gracia porque muchos niños y niñas hacen, yo me parto, hacen dibujos muy bonitos, pero le digo, tengo que traer una lupa, no, un microscopio a clase para verlo.
Muy, muy chiquitines, ¿no?
Pero vamos, una cosa impresionante. Entonces, digo, no, más grande, dale tamaño, para que cojan confianza. Hay que explayarse, ¿no? O sea, no nos va a faltar papel.
Utiliza toda la hoja,
dale,
no pasa nada, ¿no?
Exactamente, dale tamaño. Porque además luego te va a ser más fácil pasarlo a tinta, te va a ser más fácil colorearlo. Y esa miniatura que has hecho es muy bonita, pero si luego los pones va a quedar una lupa a la entrada para que la gente lo pueda ver.
Que puedan ver el trabajo.
Claro, claro, es extraordinario. El que lo encuentre, vamos.
Claro.
Eso, perdón, discúlpame, y hay otra cosa que me hace mucha gracia también, porque esto es común, se le pasa a muchísimos, es la firma. El tema de la firma, cuando firman, yo les digo siempre que firmen los dibujos.
Sí, claro.
Vale. Muchos hacen escriben su nombre y luego hacen una rúbrica por encima, es lo que ellos piensan que es una firma, ¿no?
Claro.
Pero tachan el nombre.
Imitando a los mayores un poco, ¿no? A las
claro.
firmas muy recargadas de los mayores, ¿no? De los adultos, digo.
Sí, digo, entonces hacen una rúbrica encima, así un garabato, y digo, ahí has tachado el nombre. Digo, a ver, dibújalo, firma en esta hoja como lo haces tú, y lo tacha, vale. Ahora, escribe otra vez tu nombre igual, pero no hagas ese garabato encima. Lo hace. Digo, ¿cuál se lee mejor? Dice este. Digo, pues eso.
Que se ve mejor el nombre, hombre, que para eso hacen la actividad, ¿no?
Porque queremos que tu cuadro se sepa que lo has hecho tú. Ese es el tema, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me hace mucha gracia. Y luego también muy pequeñito. Entonces, también practicamos firmas. Coge una hoja y practica tu firma. con rúbrica aquí, sin ella, sin, a veces les digo, mira, estas firmas que son así, que son un garabato, eso es para los papeles del banco y para las recetas del médico, ¿vale? Pero para el cuadro tienes que saber si lo has hecho tú.
Para alguien que tiene que estar firmando constantemente todo el día, claro, hacer eso.
Claro, un documento además que está encabezado con tu nombre, supongo, ¿no? Entonces ya, pues bueno, ya sabes.
Da igual lo que firmes.
Es la hipoteca, eso es.
Esa, la hipoteca, para toda la vida.
No, no, quita.
Pero bueno, pero esos chavales también aprenden. Mira, es una cuestión curiosa lo de que aprendan de alguna manera a plasmar su nombre, ¿no? A firmar de alguna forma
a mí,
en su trabajo, ¿no?
Yo además yo les digo una cosa, ya sea algún niño por ahí que me está escuchando también, bueno, y algún mayor, ¿no? Al final, tu firma, las letras son dibujos también. Entonces tú puedes escribir tu nombre o puedes dibujar tu nombre. Fíjate que es lo mismo, pero hay un matiz, ¿no? Sí. Hoy en día se habla mucho del lettering. Lettering, bueno, usamos todo palabras en inglés, ¿no? Pero el lettering al final es letrear, hacer letras. Hay muchos tipos de letras distintos, las puedes hacer con ángulos más rectos, redondeadas, con colores, en blanco y negro. Hay una infinidad, ¿no? Pero al final, yo creo que lettering es dibujar las letras. Entonces, aunque sea con una línea simple, cuando tú escribes tu nombre, la L, la E, las letras que tengas, tú puedes poner el cuidado de que esas letras estén bonitas. Bonitas de acuerdo a tu gusto. Uh-huh. Y a mi modo de ver, que sean legibles. Que a fin de cuentas, pues también se trata de que se sepa quién hay. A ver, si eres muy famoso, igual no firmas el cuadro, ni te hace falta, ¿no? Pero vamos, yo creo que casi todos firmamos las cosas.
¿Y qué te decían los chavales cuando les animabas a firmar de una manera más legible o más visible?
A veces se quedan pensativos y luego cuando encuentran una firma que les gusta, ya yo creo que se sienten satisfechos, ¿no? Decía, pues mira, porque es también una reafirmación, ¿no? De tu sí. persona, de decir, sí, mira, aquí claro. estoy yo, ¿no? También hay que firmar no pegado al borde, al margen de la hoja. Entonces, algunos, todas las obras de los chicos y las chicas van a ir enmarcados, con un marco finito, pero van a ir enmarcados. Entonces, algunos los han firmado muy al bordecito y está ahí.
Se tapa de alguna manera
sí,
con el marco.
Pero bueno, ya era mucho pedir. Entonces, en cualquier caso, los nombres van a estar ahí. Yo los voy a poner de alguna manera para que el nombre completo de cada uno.
Que lo van
uno.
A identificar.
Claro.
Estamos hablando de esa exposición porque dentro de unas semanas, en octubre, probablemente en Laredo, tengamos esa muestra, esa exposición con los trabajos de estos chicos y chicas, ¿no?
Sí.
Vais a ir realizando las exposiciones en los diferentes
sí.
municipios en los que habéis convocado el taller, ¿no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, tengo fechas de momento nada más de Santoña y Colindres. Santoña es del 5 al 17 de octubre. El 4 creo que estaré montando la exposición. O sea, ya estoy allí, pero yo iría el 5, creo que es sábado, que es cuando se puede...
Sí.
Estará montado seguro del todo, ¿no? Y luego Colindres del 21 al 31 de octubre también. Después sería Laredo y Castro, que falta cerrar las fechas, pero serán a continuación, van a ir todas seguidas.
Así que bueno, pues esos trabajos se podrán ver en esas exposiciones en cada localidad de la que forma parte, por otro lado, el Grupo de Acción Costera y al que pertenece, de donde se promueve este taller de dibujo. Dada la experiencia, Gorka, nos lanzamos al año que viene, si te proponen la actividad otra vez.
Sí, por supuesto. Sí, además, ya va... yo veo que son muy agradecidos los chicos también cuando en las clases, ¿no? Que es algo que creo que les aprovecha. Que sobre todo, creo que principalmente porque, como te decía antes, hablamos. No es
solo poner un material a pintar o dibujar y
o sea,
ya está, ¿no?
No es una ludoteca, o sea, no es para dejar al niño dibujando y pasando el rato, porque no es ese haciendo plastilina. Para eso las ludotecas es otra cosa que son geniales, pero es distinto. ¿Vale? Entonces aquí el asunto es que podamos tener un diálogo sencillo sobre qué les gustaría hacer, qué les apetece y si no sabe, y yo les digo, ¿cómo dibujo tal cosa? Pues mira, hoy mismo estaba, como habíamos terminado ya, he recogido algunos trabajos y los que quedan, digo, bueno, haced dibujo libre, algo que os guste. Me decían, pues no sé qué dibujar y tal. Una cosa que nos gusta dibujar, más o menos a todos, a mí me gusta, son las mascotas que hemos tenido. O que nos gustaría tener. Y el señor me decía, no, yo tenía un gato. Digo, pues, ¿cómo se llamaba? Me dijo, Michi. Digo, vamos a dibujarle. ¿Y cómo le hago las patitas? ¿Y cómo le hago los ojos? Y digo, mira, pues, claro, ahí realmente lo que le estás diciendo, mira, la parte del cuerpo está sentado, ¿no? Hace un poquito más una forma, el peso va hacia abajo, es como una pera, ¿no? Donde está sentado, esa parte es más redondita y luego es más esbelto arriba. Los ojos pueden ser más rasgados o más redondos. Entonces vamos repasando la anatomía, o sea, ahí hay un diálogo. Eso es a lo que me refiero. Y en ese diálogo es donde yo creo que se aprende, porque yo con profesores míos aprendí así. Cuando me han explicado las cosas, aunque luego ellos no estén, ya lo he entendido y puedo ponerlo en práctica.
Sí, o ir de formas sencillas, como decías tú, de algo tan reconocible como una fruta, una pera, ¿no?
Sí.
Y asimilarlo pues a la postura del gato que está así sentado, pero visto de frente, ¿no? Ir asimilando unas formas a otras e ir dibujando, ¿no?
El otro día me dijo una niña una cosa que realmente es el tipo de ejemplo que me gusta poner, pero lo puso ella. Me pareció muy bueno, además. Esa es una chiquita que les digo, mira, vamos a ver. El color, yo soy partidario de ponerlo gradualmente. Es decir, imagina que pintas un cuadro o una ilustración. Entonces pones un color que es un poquito suave, vas probando y a medida que vas añadiendo más capas de color, incluso al final, pues todo lo que quieras, ¿no? Pero si pones un montón de color saturado al principio, se acabó. No puedes quitar.
Ya no puedes matizar, no puedes quitar de ahí, ¿no?
Claro, que oye, que si alguien lo quiere hacer así, también me parece bien. Porque alguien puede tener la seguridad y la soltura de decir, voy a usar colores fuertes, me parece bien. Pero a la hora de comprender un poquito el proceso, yo creo que está bien, tienes más margen de la otra manera. Entonces esta niña me decía, dice, claro, dice, eso es como dice mi abuela con la comida. Si le echas mucha sal al principio, luego no la puedes quitar.
Pues tienes razón.
Pues eso.
No tiene solución entonces, no puedes corregir.
Con el color igual.
Pero ella ha asimilado el tema de la cocina a la pintura también.
Claro, pero con esas cosas te acuerdas.
Sí, sí, sí. Y es una forma de que seguro que se acordará siempre
y
de
yo,
ese taller.
Y yo.
Y tú para explicarlo.
Si un día voy a la radio lo cuento.
Gorka San Pedro, que ha estado con nosotros también pues conversando sobre este taller, que ya nos dice que si le dan la oportunidad el año que viene habrá una iniciativa parecida, dada la buena experiencia que nos quería transmitir también con esta entrevista. Gorka, gracias por estar con nosotros. Esperamos esa exposición, que probablemente será en noviembre,
sí.
Bueno, pues en el último tramo de ya del año,
sí.
Y que podremos ver los trabajos de esos chicos y chicas que han estado contigo este verano en el taller.
Sí, yo quería decir simplemente que para mí es importante que el poner marcos a los trabajos en lugar de chinchetas, que las chinchetas están bien, pero en esta ocasión se llama Territorio de Artistas y quiero que ellos sepan que su trabajo importa.
Sí, que no es algo que se va a poner ahí con una chincheta y se va a perder después en un cajón.
No, importa. Su trabajo importa.
Claro que sí.
Eso es lo que quiero que sepan.
Pues ahí quedan todos esos trabajos y esas experiencias. Gorka, gracias.
A vosotros, a ti. Chao.